Si tienen calor, si quieren estar fresquito, aparte del abanico, el aire acondicionado y estas cosas, hoy les propongo que no se marchen porque les vamos a refrescar este tiempo viendo pinturas. Les vamos a refrescar hablando de un cuadro de los más famosos que tiene... Bueno, yo no sé si estoy exagerando al decir de los más famosos, porque es que Francisco de Goya tiene tantos cuadros conocidos, popularmente todos tenemos en mente muchas de sus pinturas, que este del que les vamos a hablar hoy a lo mejor exagero si digo que es de los más conocidos. Yo creo que por ahí va la cosa. Estamos hablando de los fusilamientos de la montaña del Príncipe Pío, los fusilamientos del 3 de mayo. Hablamos de la época 1808, ya saben ustedes, contexto invasión francesa, y este cuadro que se puede ver en el Museo del Prado y también aquí con Daniel Verdú Schumann, profesor de Historia del Arte de la Universidad Carlos III. Daniel, hola, ¿qué tal?
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Bueno, yo no sé si he exagerado al decir que es uno de los más famosos de Francisco de Goya.
No, yo creo que no es exagerado y además yo creo que es uno de los más famosos de la historia de la pintura probablemente.
¿De la historia de la pintura?
Sí, yo creo que sí.
Fíjate, estamos hablando de algo de mucho nivel, claro.
Sí, porque además es un cuadro que tuvo bastante impacto. En general Goya lo tuvo, pero eso es esta obra es una obra que porque es muy llamativa, porque es precisamente muy, muy impactante, ha sido... Ha inspirado a muchos otros artistas después, ¿no?
O sea, que ha tenido una influencia muy notable.
Ha tenido una influencia muy notable y es un cuadro realmente muy, muy conocido, ¿no?
Vamos a hablar del autor porque todos conocemos algo de Goya, se han hecho películas, evidentemente hemos leído, hemos estudiado Goya. Es una figura con mucha personalidad, una figura que no pasaba inadvertida como persona, ya no hablo como artista, ¿no? Como persona.
Sí, debía ser un hombre con un carácter difícil, que además parece ser que se le agrió un poco más a raíz de una enfermedad que tuvo, no se sabe exactamente qué es, que le dejó pues prácticamente sordo. Y es un personaje además con una vida larga, compleja, en una época muy, muy convulsa, como tú comentabas, y muy interesante. Él nace en 1746 en Fuente de Todos y realmente pues hasta los 40 años él pinta, pero si se hubiera muerto con esa edad probablemente no habría pasado a la historia de la pintura como quien es, ¿no? Sus grandes obras las hace en la segunda mitad de su vida y eso es lo que lo convierte en uno de los grandes genios. Y además pocas veces probablemente la palabra genio empleada con más acierto,
con más
propiedad, efectivamente, sí, sí, sí. Porque es alguien que se sale completamente del marco de lo que se hace en su época.
Estamos hablando, decía yo, siglo XVIII, una época, pues claro, y este cuadro
siglo XVIII, se sitúa... Siglo principios del siglo XIX.
Y principios del XIX, pero digo, esta obra se sitúa en un momento convulso donde los haya para nuestro país.
Sí, convulso además tanto la fecha que retrata, que es el 3 de mayo de 1808, como la fecha en la que se pinta, que es 6 años más tarde, en 1814, porque es justo el momento en el que ha terminado la invasión en el que se ha expulsado a los franceses y vuelve Fernando VII. Y de hecho se cree que el cuadro quizá fue pintado a instancias, la temática a instancias del propio Goya, en cierto modo por... quizá para congraciarse en cierto modo con Fernando VII, rey absolutista, porque Goya, pues todos sabemos, ¿no? Las simpatías de Goya estaban en realidad con los ilustrados y entonces era considerado lo que entonces se llamaba un afrancesado.
Eso es.
Y los afrancesados, cuando llegan evidentemente los franceses, no ya intelectualmente, sino que llegan con armas y bagajes a España, pues van a empezar a ser muy mal vistos, ¿no? Y en cierta manera, quizá para lavar su nombre, pues él hace dos cuadros que son el 2 de mayo de 1808, que es la última carga de los mamelucos, y la segunda parte de ese cuadro, que son las represalias que toman los franceses contra los españoles que han atacado a la Guardia Francesa, que son los fusilamientos del 3 de mayo de 1808.
¿Por qué tiene tanta repercusión artística este cuadro? Decías tú que a nivel internacional sirvió de modelo y de inspiración para muchos otros artistas. ¿Por qué?
Pues porque es un cuadro realmente tremendamente innovador y además es muy innovador en varias cosas. En primer lugar, es muy innovador la propia temática. Hay gente que lo considera casi el primer cuadro moderno, uno de los primeros cuadros modernos, entendiendo en este caso por moderno aquel artista o aquella obra que da cuenta de lo que ocurre en su tiempo. Esto sería uno de los aspectos fundamentales de la modernidad, tal y como la entendemos nosotros, tal y como la va a codificar, por ejemplo, pues el poeta Charles Baudelaire más adelante. Y y en la medida en que Goya está narrando acontecimientos de su época, no solamente en este cuadro, porque por la misma época está, por ejemplo, grabando Los desastres de la guerra, en la cual da cuenta de todas las atrocidades de franceses y españoles en la guerra de la independencia, con un grado de crudeza tremendo. Esto es muy novedoso, la idea de que un cuadro sirviese un poco para denunciar. Y además es interesante porque el cuadro, en cierta manera, es también una respuesta a otra pintura de Gros, que era el pintor, digamos, oficial francés, que había hecho una obra llamada La rendición de Madrid, en la cual él muestra a los españoles, a los madrileños, digamos, humillados ante los franceses. Un poco como respuesta a esta obra, Goya plantea una en la que se exalta, en cierto modo, el heroísmo de los españoles frente a los franceses, ¿no? Y este carácter un poco de dar cuenta de, un poco casi periodístico, podríamos decir, esto lo convierte en una pintura muy moderna. Eso por el lado de la temática. Ajá. Y luego por el lado formal, por las soluciones que le encuentra visuales, por el modo de aplicar la pincelada, es un cuadro que de hecho está anunciando muchas de las cosas que vamos a ver a lo largo del siglo XIX, la evolución un poco de la pintura, el modo en el que se va a empezar a aplicar la pincelada, el modo en que se va a empezar a trabajar con el color, con la luz, anuncia.
Lo de la pincelada, permíteme mi desconocimiento, lo dices porque ya no se empieza a recordar con todas las comillas del mundo lo que puede o a preconizar lo que puede ser el impresionismo.
Sí,
o no,
hombre,
tiene
con
nada que ver.
Hay que tener un poco de cuidado con estas cosas siempre, quizá más
por eso
en la época.
Muchas comillas.
Sí, pero tienes toda la razón. Algunas obras finales de Goya, que luego se ha puesto en duda que sean suyas, de hecho se han sugerido que podían ser La lechera de Burdeos, por ejemplo, que podían ser un poco precursoras de la pincelada impresionista. Es verdad que a Goya le preocupa otro tipo de cuestiones, evidentemente, porque estamos muy lejos del impresionismo, quedan 60 años
mucho
prácticamente,
tiempo, sí,
60,
sí.
70 años. Pero es verdad que los impresionistas, por ejemplo, uno de sus referentes va a ser Manet, y Manet se va a inspirar abiertamente en Goya, de hecho le va a interesar muchísimo y lo va a conocer en Madrid y va a imitar mucho, se va a basar mucho en esa pintura, ¿no? No imitar, pero sí basarse en ella. Y esa pincelada muy suelta que tiene Goya, sobre todo en la época final de su vida, esa manera de trabajar con pinceladas amplias, con manchas de color amplias, aquí el contraste, por ejemplo, bellísimo, ¿no? Entre la camisa blanca, el pantalón amarillo y la sangre roja del suelo, que contrasta de manera muy evidente con el ambiente nocturno, que también era bastante novedoso en la pintura de la época, por lo menos para un acto de estas características, sugiere, por lo menos, o anuncia esa manera de trabajar con mucha más libertad, ¿no? En el fondo, los artistas modernos son los que buscan liberarse de la tradición y buscar nuevas formas de enfocar, de nuevos usos para la pintura, uh-huh, y nuevas formas de trabajar al margen de la tradición clásica, que era una pintura pues mucho más, podríamos decir, mucho más retocada, mucho más trabajada, en el que la pincelada no se apreciaba habitualmente, uh-huh, etcétera.
Yo, cuando veo este cuadro, me atrapa el dramatismo de la figura de la camisa blanca, ¿no? De la persona que está con los brazos en alto, porque ahí lo ha reflejado muy bien, el dramatismo de una situación, de un fusilamiento.
Sí, ahí lo ha reflejado muy bien y es otra de las grandezas de Goya, ¿no? A Goya le interesa el dramatismo de la escena, el horror, pero digamos el horror casi en estado puro, es decir, aquí no hay tampoco una voluntad, como ocurre con mucha pintura de la época, que podía contar actos heroicos, batallas, siempre había una especie de deseo de sublimar el horror o de justificar el horror porque había pues un héroe, una figura grandiosa, un líder, etcétera. Goya no quiere sublimar el horror. Goya quiere, en cierto modo, enfrentarnos con el horror y con las consecuencias de la brutalidad humana, ¿no? Y por eso coloca ese escuadrón, que es casi una máquina de matar, ¿no? Sin rostros, de los soldados franceses con esos capotes grises, a los que vemos simétricamente convertidos en un escuadrón de fusilamiento, y enfrente pues vemos el pavor, ¿no? El terror de los que van a ser fusilados, de los que ya han caído, la montaña de cadáveres que hay debajo, y los que vienen por detrás, ¿eh? Toda la gente que va a ser fusilada formando una especie de cola por detrás, ¿no?
Oye, Daniel, porque Goya sí que fue un pintor muy reconocido en su época, a pesar de que lo que estábamos contando, ¿no? Que era considerado un afrancesado, que tenía un carácter difícil, también sabemos todos que tuvo un... Bueno, pues era sordo, eso también a veces le provocó aislamiento del entorno, en fin, pero sí que tuvo su reconocimiento, ¿no?
Sí, Goya es un pintor que fue, de hecho, pintor de cámara también de varios reyes, y como tal tuvo además que nadar en un terreno muy complejo, porque, claro, él pinta a los reyes con muy poca simpatía, dinastía generalmente. El retrato de la familia de Carlos IV, por ejemplo, pues sí, es un poema, tanto el rey como sobre todo la reina, además está colocada en el centro, insinuando que era un poco la que mandaba. El retrato de Fernando VII, por ejemplo, pues es tremendo, vestido con todos los oropeles y la capa de armiño, y sin embargo, pues la cara es también un verdadero poema, ¿no? Se ve que él no les tenía mucha simpatía, pero él tiene que trabajar, porque él trabaja en esa, en ese ámbito, y tiene que, y tiene que, bueno, pues hacer sus equilibrios, ¿no? Pero sí es un pintor, de hecho, que retrata gran parte de las figuras fundamentales de la época, políticos, intelectuales, nobles, etcétera, ¿no? Que trabaja mucho, que tiene muchos encargos y que es un, y que es un pintor apreciado, ¿no?
Mencionabas tú antes que tendrá influencia en otros autores como Manet, Manet, que hablaremos de él la próxima semana.
Hablaremos precisamente de Eduard Manet la próxima semana, porque Manet y Goya se disputan un poco el trono de quién es el primer pintor moderno.
Ah, entonces, ahí está la cosa.
Está entre Manet y Goya, sí, esto depende un poco de los autores también.
¿Y quién gana,
sí,
Daniel?
Bueno, depende un poco cuál sea el punto de vista. El problema de Goya es que Goya, como muchos artistas españoles, es un poco una especie de fogonazo en un contexto, digamos, que es más, más árido, mientras que Manet está trabajando en Francia, en la academia, o luchando contra la academia, pero en Francia, en el contexto en el que se está cociendo, digamos, toda la renovación artística en el siglo XIX y a lo largo de buena parte del siglo XX. Entonces, quizá ese carácter más central de la figura de Manet con respecto a dónde estaban ocurriendo las cosas es lo que explica que habitualmente se lo considere uno de los padres, también porque va a tener más continuidad luego en otras figuras, ¿no? Pero Goya, probablemente Manet no habría pintado como pintó si no hubiera conocido tampoco a Goya y a Velázquez, que también le gustaba muchísimo.
Claro, bueno, mira, si hubiera sido francés, me hubieras dicho, Manet, por supuesto, vamos, lo más de lo más. Bueno, bromas aparte, Daniel, ha sido un gusto, un placer, como siempre, contar contigo.
Muchas gracias.
La próxima semana nos vemos y, como digo, hablaremos de Eduard Manet, el almuerzo sobre la hierba será el cuadro.
Efectivamente.
Que no se lo pierda nadie.